las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Vale, ¿cómo están ustedes? 11:07 minutos de la mañana. Ustedes están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Yo soy Iván Padilla Bravo, conversando con ustedes en Todas Adentro en Radio. Lo transmitimos todos los jueves a las 11. Me encanta saber que ustedes están allí, que están en conexión con este programa tan escuchado y tan promovido también. Yo no sé quién hace tanta propaganda de este programa. Por ahí llegó Progui tempranito hoy. Ya vamos a hablar de Progui. Y vamos a hablar con él de muchas de sus afinidades, que si nos ponemos a hablar de todas, no paramos, porque él es multicreador y multiactivo también. Aquí está Manuel Herrera en el control de los sonidos de Alba Ciudad. Y está un equipo a cargo de Manuel Herrera, quien es el maestro formador de esta. Laura, ¿verdad? Laura Marcano me regaló una sonrisota desde que llegó y yo derretido por el suelo. Ya desde la semana pasada, ¿verdad, Laura? Muy bueno este equipo maravilloso que nos acompaña. Dariela Tello es la directora de Alba Ciudad 96.3 FM y todo un equipo maravilloso que aquí trabaja en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacer posible además esta emisora que ya tiene unos cuantos añitos transmitiendo de manera constante para toda la colectividad. Yo estaba viendo, estábamos escuchando a ¿cómo se llama?
A Paul Gilman.
Ya esa voz que ustedes oyeron allí de fondo es de un locutor a quien le dicen Progui. Ya vamos a ver por qué le dicen Progui, yo no lo sé, pero todo es posible saberlo en algún momento. Hay algunas noticias interesantísimas. Hoy, jueves 3 de julio, inaugura la Filben. Ustedes saben, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que ya tiene, por cierto, 21 ediciones, esta es la edición número 21 de Filben 2025, con Egipto como invitado, pero también con nuestro Esequibo como invitado, y también con otra serie de invitados e invitadas, como Judy Valencia, por ejemplo, quien es una de las personas que está siendo homenajeada, al igual que Gonzalo Fragui, un escritor merideño a quien conocemos en los bandos bajo fondo como Eleazar. Por cierto, que entre Eleazar Estevea, porque aquí tenemos un Eleazar, no, es Edgar. Yo dije Edgar Jiménez, yo te iba a decir Eleazar también.
Jiménez, el mismo apellido.
Es que él es Eleazar, sí. Y bueno, vamos a estar conversando con ellos ya. ¿Cómo se llama? Gonzalo ya está en Caracas para la inauguración. Hoy hay una actividad principal presidencial al final del día con la que se inaugura la Filben, esta Filben número 21. Y hay una serie de actividades, yo quiero recomendar especialmente esa de la artesanía venezolana que estará presente en la Filben, con exposiciones, con temática, con experiencia, con práctica. Pero también quería compartir con ustedes algunas noticias que no son inherentes a la Filben, pero que vienen muy bien a tono en la actualidad, como el hecho de que Pablo Guadarrama González haya ganado el prestigiosísimo, no me gustan mucho los calificativos, ni debo usarlos tampoco tanto, pero me gusta mucho el premio Libertador al Pensamiento Crítico, que es un premio creado en Revolución, creado por el comandante Chávez, y por Fidel también. Eso fue una alianza entre gobiernos, el gobierno revolucionario de Cuba y el gobierno revolucionario de Venezuela, y crearon, entre otras maravillosas acciones y espacios para las culturas de Venezuela y del mundo, crearon este premio Libertador al Pensamiento Crítico, que en esta oportunidad lo obtiene o le fue asignado a Pablo Guadarrama González. Pablo Guadarrama González es un escritor cuya obra hace una contraposición marxismo-antimarxismo muy actual y útil, al tiempo que traza una trayectoria y las diversas interpretaciones del marxismo en América Latina. Es un libro maravilloso. Ustedes saben que los libros que participan en el Premio Libertador del Pensamiento Crítico ya fueron publicados en algún momento, o sea que seguramente ustedes lo van a conseguir. Lo pueden conseguir también en la misma Filben, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, o si no, allí va a estar alguien indicándoles cómo obtenerlo. Claudio Katz, economista argentino. Francisca López Siveira, historiadora de origen cubano. Mónica Bruckman, socióloga peruana, y dos venezolanos, el arquitecto y camarada Farruco VI, que por cierto era ministro cuando se lanzó por primera vez esta Filben, y Carmen Borges, que también es, imagínate tú, de ese premio, de ese mundo de la intelectualidad, de ¿cómo se llama?, del pensamiento crítico. Este premio Libertador al Pensamiento Crítico se hizo la convocatoria con antelación y ahora ha sido seleccionada esta obra y seleccionada otros autores también. Entre otros están dos venezolanos, uno de los premios honoríficos, ¿no? Uno es el de Vladimir Acosta y también está, a ver, se me fue. Pero aquí están todos los ganadores. Atilio Borón está entre los premiados honoríficamente. Ramón Grofogel. Está Sergio Rodríguez Gelfenstein, que con el segundo apellido que suena a alemán puro, pero Sergio Rodríguez es criollito de los nuestros, es de aquí de Venezuela. Sergio y Vladimir. Así que muchas felicitaciones, muy halagados con esta noticia del premio y entre otras de la que tiene que ver con la Filben directamente, es la llegada a Venezuela del ministro de Cultura de Egipto. Él está ya aquí también para celebrar la edición, se reunió con el ministro Ernesto Villegas y por ahí lo vimos en una foto también con el viceministro Sergio Barria, todos entre familias y hablando de las miles de actividades que estarán en despliegue. A partir de mañana ustedes pueden asistir, saben, a la Filben. La Filben es allí en la Galería de Arte Nacional, en plena zona de Bellas Artes, aquí en Caracas, y también toda la plaza esa inmensa que se ha puesto a disponibilidad, y el año pasado estuvimos allí, la Plaza de la Juventud, que está pegadita ahí de la GAN. Es una actividad hermosísima. Yo les digo que disfruten de los 10 días de contacto con escritores, con lectores, con una serie de talleres maravillosos. Nuestro invitado del día de hoy tiene un taller o dos talleres previstos allí en la agenda de la Filben 2021. Bueno, pero vamos a conversar ya con Edgar Jiménez Proxy.
Porque Eleazar Jiménez Proby.
Proby. No le digo yo que está próximo a ser Proby. ¿De dónde sale ese Proby?
Eso tiene una historia muy larga.
Pero no la hayas a contar todo.
No. Mi mamá y mi papá eran Krishnas.
Ah, sí.
Sí, y entonces de ahí Proby es de Providencia.
Ah.
Entonces de pequeño yo me decían Providencia, Proby, así me conocen.
Y la pegaron, parece, güey.
Sí, entonces hay muchos que dicen que
y tú dices
que
humildemente
es
un
nombre, que, sí. Hay muchos que dicen que es un nombre artístico, pero no es nombre artístico, es el sobrenombre que me colocaban mis padres de pequeño. Yo he tenido problemas con eso porque hay personas que me conocen como Proby y los cheques me los firman como Proby.
¿Ah,
y
sí?
Yo soy Eleazar Jiménez, ¿no? En el registro civil y bautizado en la iglesia católica, tristemente célebre con ese nombre, ¿no? Pero no, Proby.
¿En qué iglesia te bautizaron? Allá
en Los Teques. Yo
nací en Los Teques.
Yo soy de Los Teques, pequeñito.
Sí.
Del año 70, ahí en lo que era el Hospital Policlínico de Los Teques, ¿no? Después se hicieron el Victorino Santaella, que es el Hospital General.
Claro.
Y
el Policlínico estaba por los lados del pueblo, ¿no? De la Plaza Bolívar.
No, al frente donde está el Hospital Victorino Santaella, en la Avenida Bicentenario, en Los Teques. Eso ahora es una es de la Universidad, de la Universidad Territorial Cecilio Acosta, donde ven clases de medicina y eso. Pero en los años 70 era el hospitalito. Ahí nací yo. Toda mi vida en Los Teques. Y bueno,
o sea,
tequeño.
Todo un tequeño. Sí. ¿Te acuerdas la historia de los tequeños?
Claro, por supuesto, que estos días no.
¿Y te gusta comer tequeños?
Sí, vale.
¿Y hacerlo?
Tequeño,
¿lo sabes hacer?
Tequeño, no los hago.
No, ¿ves? Entonces, fíjate, tantas actividades que has hecho.
Sí,
negativas.
No, pero no soy bueno en la cocina. Bueno, en realidad por el cocina
diente,
soy yo.
¿Y por el diente?
Muy
por
bueno.
El diente sí eres muy bueno.
Sí. Mira, no, el tequeño, ¿sabes qué? Que nos ganamos, que ¿cómo es que es la cosa?
Sí, un
premio
internacional,
récord Guinness y esas cosas.
Sí, correcto.
El tequeño más grande que hizo el alcalde nuestro ahorita, Farid Fraija. pero bueno, forma parte de nuestro gentilicio. Había un personaje muy importante nuestro que se llamaba Salvador Chito Aguilar, era el cronista de la ciudad, y él decía, mira, porque hay unos que dicen que son tequeños y otros que son tequenses. Y dice, no, nosotros somos tequeños. Los tequenses son los que vienen de afuera y no quieren los teques. El tequeño es el que así venga de afuera, se queda aquí y quiere a los teques. Y los teques es la ciudad del clima ideal. O sea, en los teques debería vivir todo el mundo.
¿Hasta yo? Claro. La verdad, hasta yo debería moverme para allá.
Y ahí estamos, pues, en nuestra lucha diaria.
Mira, y Los Teques es una zona famosa, sobre todo que tú vives en el municipio de Guaycaipuro, ¿no? Uh-huh. Es una zona famosa porque era el pateadero del gran Guaycaipuro.
Sí.
Y de Urquía. Urquía, su pareja, la que se conoce como su pareja. Urquía.
De eso hay mucho que hablar.
La Maitana.
De eso hay mucho que hablar.
Sí, claro, ¿no? Uh-huh. La Maitana es toda la zona de donde dicen que
sí,
vivió Guaycaipuro, por ahí cerca de San José,
lo que es la parroquia es Cecilio Acosta, sí.
Exacto. Uh-huh. San José de los Altos,
de ahí el proyecto Guaycaipuro al Panteón, liderado por Saúl Rivas Rivas.
Claro,
de
¿cómo
ahí,
está Saúl? Vale.
Bien, vale,
saludos
bien,
a nuestro querido hermano
viejito, pero bien
Saúl Rivas Rivas. Bueno,
de ahí de Maitana
payábamos todos.
Sí, de ahí de Maitana fue donde se sacó de tierra para simbolizar el lugar de Guaycaipuro, que es lo que se encuentra ahorita en el Panteón.
Claro, cuando se la llevó al Panteón por decisión del uh-huh. presidente Chávez, se hace con unos restos simbólicos, porque
exacto.
evidentemente nunca se encontraron.
Sí, entonces es tierra de allí, de esa zona.
Sí.
Lo que se conocía ante la historia como Suruapo o Suruapay.
No tan antiguamente, yo creo que hay alguna gente todavía le dice Suruapo.
Sí, bueno, sí, se ha mantenido. Sí. En el relato del pueblo sigue siendo Suruapo, Suruapay, aunque le hayan cambiado los nombres y le hayan colocado límites, ¿no? Ya como parroquia Cecilio Acosta y todo el tema de la parroquia eclesiástica y esas locuras que tuvimos que heredar de la invasión, ¿no? Pero eso es la zona, Suruapo, Suruapay, en lo que es la quebrada de Paragotos, ajá, hoy Paracotos.
Ajá.
Y de allí era nuestro gran Guapotori, Guaycaipuro.
Así es, exactamente.
Yo en Filben tengo dos ponencias. Una mañana a las 2 de la tarde, se llama Guaycaipuro en el imaginario de Rafael Bolívar Coronado. Yo los invito para que vayan y vean esa ponencia y se enteren de algunas cosas importantes sobre la vida de Guaycaipuro. Yo soy un investigador de Guaycaipuro, más de 30 años investigando a Guaycaipuro.
¿Sabes exactamente en qué sala va a ser?
En la sala Marc Sibriu, ahí en la Galería de Arte Nacional. Y el lunes,
que por cierto es otro emblema,
ajá, claro,
franco-venezolano.
Sí, señor.
Nació en
gran
Francia,
material sobre la resistencia indígena y los pueblos ancestrales, enorme. Sí. Y el lunes, también a las 2 de la tarde, en la misma sala, estaré con la ponencia Guaycaipuro, mito o realidad insurgente. Entonces, yo los espero ahí en la Filben, que arranca hoy, mañana a las 2 de la tarde, en mi caso de la ponencia que yo tengo, mañana viernes y el lunes.
Vamos a hablar de eso cuando regresemos de identificar a Alba Ciudad 96.3 FM, pero antes vamos a escuchar una música de esas que a ti te gustan. ¿Tú conoces el grupo Los Prisioneros?
Claro, vale.
Bueno, Los Prisioneros.
Mira, yo tenía tiempo que no escuchaba a Paul Gilman y Guaycaipuro Cautemo.
Ajá, y aquí tienes Independencia Cultural. Vamos a escucharla.
Lo de afuera, afuera, ocupemos nuestro país. Influencias, sugerencias, europeos, llévense su decadencia. Advertencia, vamos a declarar independencia cultural. Independencia cultural.
En el salón principal.
enseña que cultura es cualquier cosa rara, menos lo que hagas tú. No te disfraces, no te acomplejes, eres precioso porque eres diferente. Grita fuerte, tenemos que declarar
independencia cultural, independencia cultural, independencia cultural, independencia cultural.
Ya no quiero más bah, bah, porque yo siento de un modo diferente. Si la cultura es Europa, la cultura es lo caro, pues yo quiero entenderme con la gente. No quiero ver tu pelo pintado de verde. Si la moda es Europa, si la moda es lo caro, yo quisiera entenderme con la gente.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 25 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
En los municipios Achaguas y Muñoz del estado Apure existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está la campechana de cuero. La campechana es conocida como el chinchorro típico de los llaneros para ser utilizado permanentemente en el caney de los hatos o los fundos. Esta hamaca es elaborada a mano con cuero de res, el cual es remojado durante una semana en tinta líquida de dividivi. De esta manera se ablanda para ser manipulado con más facilidad. Se trabaja con cuchillo, dándole forma de X para decorarla con figuras huecas y para expandirla a fin de hacerla más cómoda. Se sujeta con trozos de madera, tejida con el mismo cuero para guindarla como mecate, al igual que a un chinchorro. Y con lo que sobra, se hacen las cuerdas o cabulleras. Además, se cree que también ahuyenta a los malos espíritus. Y aunque el uso de la campechana se ha ido perdiendo, tanto en el municipio Achaguas como en el Muñoz del estado Apure, aún es muy utilizada. Conocimos la campechana de cuero, patrimonio cultural del estado Apure, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad. Somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Alba Efemérides.
El 2 de julio, pero de 1972, el mundo de la música se despidió del talentoso cantante venezolano Felipe Pirela, conocido como el bolerista de América. Su partida dejó un inmenso vacío, pero un legado imborrable de canciones románticas que marcaron una época en toda Latinoamérica. Pirela fue reconocido por su inconfundible voz y por sus emotivas interpretaciones de clásicos como Sombras, El Mal Querido y Entre Tu Amor y Mi Amor. Su temprana muerte conmocionó a la región y consolidó su lugar como una leyenda del bolero.
La Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2025, tiene su espacio en la radio. Sintoniza Alba Ciudad, 96.3 FM. Leer humaniza.
Continuamos con Todas Adentro en Radio. Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
España no lo entrega, pues. Un jueves santo lo hicieron, un jueves santo lo hicieron. Un jueves santo lo hicieron, jueves santo lo pagaron. Jueves santo lo pagaron y contra su rey se alzaron. Y contra su rey se alzaron y bien castigados fueron. En Parandianca y Basadre, y en Parandianca y Basadre, en Parandianca y Basadre tienen al pueblo oprimido, tienen al pueblo oprimido, que Vicente están unidos, que Vicente están unidos, chupan aunque el pueblo ladre. ¡Ajá! ¡Vamos, vamos! Miranda debe morir y Rocío decapitado. Rocío decapitado, Arévalo consumido. Arévalo consumido.
Yo sigo conversando aquí con Prowi. Él es Edgar Jiménez, pero nadie lo conoce como Edgar Jiménez.
Eleazar. Tú eres el que me pides Edgar, es Eleazar.
¿Verdad, chico? ¿Por qué?
Pues me está confundiendo con el compa de la Filuén.
Correcto. El Prowi. Es que Eleazar se llama también. Se llama Eleazar. Sí. Bueno, aquí lo tenemos a Prowi. Con él estábamos conversando en el segmento anterior, antes de escuchar las aproximaciones y las identificaciones de Alba Ciudad 96.3 FM. Tú nombraste a Rafael Bolívar Coronado.
Rafael Bolívar Coronado.
Porque lo tienes como una referencia en tu conferencia de mañana.
Sí.
Mañana a las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde, en Filben.
Rafael Bolívar Coronado escribió Guaycaipuro, el último hombre libre en las selvas del mar oceánico. Y Rafael Bolívar Coronado era un mago de la investigación.
Rafael Bolívar Coronado, en mi criterio, es el mejor escritor que haya parido esta patria.
¿En serio?
El mejor. Es extraordinario. Pero fabulador.
Claro,
para no decirle mentiroso.
Porque...
claro, más de 600 nombres utilizaba. Ese libro, que viene inserto en el libro Los Caciques Heroicos. Es un libro que lo escribe un francés llamado Jean Moulin. Ese libro en francés lo traduce al castellano un señor llamado Juan de Ocampo, el maestre Juan de Ocampo. Y Rafael Bolívar Coronado se encuentra con ese libro de Juan de Ocampo y se lo da a Rufino Blanco Fombona. Rufino Blanco Fombona tenía una editorial, o creó una editorial llamada Editorial América, donde Rufino Blanco Fombona publicaba todo lo que tenía que ver con resistencia indígena, con toda la historia ancestral de nuestros pueblos. Y entonces le llega este manuscrito de Jean Moulin, traducido por el maestro Juan de Ocampo, de manos de Rafael Bolívar Coronado, y en la Editorial América lo publican. Publican eso y lo mandan a las escuelas y lo mandan a todas partes. Bueno,
sucede. Y Saúl Rivas Rivas lo consultó y lo leyó.
Bueno, sucede que Jean Moulin y el maestro Juan de Ocampo es el mismo Rafael Bolívar Coronado. O sea, es un invento literario de Rafael Bolívar Coronado. Eso cuando un historiador muy famoso nuestro llamado Vicente Lecuna, claro, recibe, claro, ese libro, le dice a Rufino Blanco Fombona: mira, vale, esto
me huele a plagio.
Esto no es así. Entonces manda a Rufino Blanco Fombona, a sus asesores, a sus asistentes, a investigar sobre los folios y todo lo que había escrito Bolívar Coronado o Jean Moulin o Juan de Ocampo, y sucede que no encuentran nada, porque todo era un invento. Rufino Blanco Fombona era un tipo terrible. Él tenía más de 10 personas muertas a sus manos, ¿no? Ese era el tiempo de los duelos. Entonces, cada vez que tenían un problema con alguien, se retaban a duelo, y había matado, creo que, a 16 personas en duelo. Y entonces él va a buscar a Rafael Bolívar Coronado para matarlo, pues, ya le habían publicado el libro a través, imagínate, en la Editorial América, publicando, sí, cosas. Pero Rafael Bolívar Coronado huye del país, ¿no? En ese libro es donde aparece el cuento de la esposa de Huaycaipuro llamada Urquía. Urquía.
Tú dices el cuento y lo subrayas.
Sí, es el libro de ese de Los Caciques Heroicos. Es ahí donde Rafael Bolívar Coronado escribe sobre Urquía, y nosotros pensamos hoy en día, de hecho tú lo acabas de decir, que Urquía es la esposa de Huaycaipuro. Urquía no existió.
Sí, de hecho se divulga así.
Sí, Urquía no existió. Urquía no es un personaje histórico. Es un personaje, es una licencia literaria de un escritor llamado Rafael Bolívar Coronado, que en uno de sus seudónimos, Juan de Ocampo o Jean Moulin, logró engañar a Rufino Blanco Fombona para que le publicaran ese libro.
En San Antonio hay una institución llamada Urquía Marú.
Hay comunas llamadas Urquía, hay radios llamadas Urquía, hay, claro, canciones, himnos a Urquía. Sí. Y yo he tenido muchos problemas sobre eso. Bueno, cuando yo salgo y digo la historia, pues yo soy un investigador de Huaycaipuro. Y lo digo con toda propiedad. La gente sale: pero ¿cómo tú vas a decir eso? No existió. Hay un señor llamado el hermano Nectario María.
Ah, claro.
El hermano Nectario María, claro, hace una investigación importantísima en el Archivo General de Indias, donde él logra conseguir en esos archivos la familia de Huaycaipuro y cómo se escribía Huaycaipuro. Nosotros, a alguien se le ocurrió en algún escrito colocarle Huaycaipuro, pero según los escritos de lo que consiguió, la información que nos da Nectario María en el libro Los Indios Teques y el Cacique Huaycaipuro, hablan de Huaycaipuro sin la I. Huaycaipuro, así lo llamaban sus hermanos, así lo llamaban sus sobrinos.
Y hay quienes dicen incluso que con acento al final, Huaycaipuro.
Huaycaipuro. Sí, creo que hay cosas, pues lamentablemente nuestros ancestros indígenas, nuestros pueblos ancestrales no tuvieron la oportunidad de desarrollar.
No, se lo robaron. Sí, se lo robaron.
No pudieron
en el
desarrollar
camino,
la escritura, colonial, en nuestros caribes, no pudieron
parte
desarrollar.
De la conquista y el colonial.
Sí. Y entonces él ubica a Guaycaipuro, ubica a la familia, ubica a las hijas de Guaycaipuro, ubica a los sobrinos, a los nietos, pero no ubica a la esposa. ¿Ves? Cuando tú revisas la documentación que hace el hermano Nectario María, dice esposa, no se menciona. ¿Ves? Y las hijas, que sí logran conseguirla, tampoco mencionan nombre. ¿Ves? Eso tenía una razón muy importante en el tema de los Caribes.
Protegían, sí, un tema cultural.
Protegían a, claro, a la familia. Yo me imagino a Guaycaipuro, mira, nadie dice aquí quién es mi esposa, ni nadie dice... Sí.
Estaban en la clandestinidad.
Exacto, porque, clandestino. Porque a Conopoima y a un cacique llamado Acapropocón los capturan porque les capturan a la familia. ¿Ves? A Túpac Amaru, Incarri, José Gabriel Condorcanqui lo capturan porque agarran a Micaela y a sus hijos y a los amigos. La única forma de vencerlo, ¿no? Entonces es una estrategia de los españoles del momento que la conocía muy bien Guaycaipuro. ¿Ves? Como estratega, como guerrero. Por eso no aparecen registrados los nombres, a mi parecer, ¿no? No aparecen registrados los nombres ni de la esposa ni de las hijas. Sí aparece el hijo, que es Baruta, y aparecen los sobrinos y el hermano y toda esa gente. Entonces a mí me parece que es una cosa que cierta documentación tenía Rafael Bolívar Coronado, entonces para poner en ese vacío histórico un nombre, Urquía. Y tú búscalo en internet, lo puedes buscar ahorita, los muchachos que están aquí lo pueden investigar, busquen en internet quién era Urquía y siempre les va a aparecer Urquía, mujer de ojos negros, cabello largo, que agarraba la piedra y se caía a palo igual con Guaycaipuro, lo único que vas a conseguir de ella. Y con ese nombre, la historia nuestra, patriarcal, machista, ha apartado del relato histórico
a la mujer
indígena que sí estaba peleando y estaba luchando, a Pacuana, por ejemplo. Uh-huh. Cuando el presidente dijo que iban a llevar a una mujer indígena al panteón, yo me asusté, que no vayan a llevar a Urquía. Porque
lo hubieran llevado en la misma condición de ficción, ¿no?
Claro,
de,
pero imagínate.
Simbólico.
Entonces, claro, llevan a Pacuana, ahí está Urimari, cuántas muchas mujeres que estuvieron allí. Pero ese relato ha hecho, esa ficción de Rafael Bolívar Coronado, ha hecho que a la mujer que luchó la aparten y que no se hable del aporte de la mujer en la lucha. Porque preferimos el cuento de Urquía, que era una mujer que acompañaba a su esposo. En ese libro de los caciques heroicos también aparece una mujer llamada Yarúa, que era la reina de los maturines. Uh-huh. Esos vocablos, la esposa, reina, burdel, eran palabras que eran como la alarma que detectaron a Vicente Lecuna para decir, ya va, espérate, pero es que si esto es un libro de una investigación que hacen estas palabras tan actuales hoy en día. El tema de Yarúa también, Yarúa dice Rafael Bolívar Coronado, que dice Juan de Ocampo, que dice Jean Molin, que Yarúa le había ofrecido a Guaycaipuro todos sus soldados para luchar contra los españoles a cambio de que él la aceptara como amante. ¿Ves? Y Guaycaipuro le dice, no, mira, yo no te puedo aceptar como amante porque mi esposa se llama Urquía, esa es mi esposa. ¿Ves? Entonces Yarúa se siente ofendida y traiciona a Guaycaipuro y va y lo delata con los españoles.
Imagínate esto.
Entonces hay un relato corintellado, es muy cómico, porque entonces Guaycaipuro, cuando se ve traicionado, le pregunta a Yarúa, y ese era el amor que tú me tenías. Y Yarúa le responde, sí, que te tenía, lo has dicho bien, porque ahora te odio. Eso aparece en ese libro que acabas de mencionar. Un libro que para muchos, muchos, es historia. ¿Ves? Y que bueno, yo me daba la tarea de desmentir, pues. Por eso yo tengo un foro que es la ponencia que tengo el día lunes a las 2 de la tarde en Filben, que se llama Guaycaipuro, mito o realidad insurgente.
Bueno, y los dos son alusivos, ¿ves?, a Guaycaipuro, ¿no?
Y el otro, claro, el otro es...
El de mañana también.
El de mañana es en el imaginario de Rafael Bolívar Coronado. Rafael Bolívar Coronado, él decía que él tenía que escribir, porque fíjate, él escribía incluso a nombre de otros escritores famosos. Y a esos escritores famosos le preguntaban, mire, este libro que usted publicó, qué bueno. Y él decía, y ese escritor famoso decía, a ver, pero es que yo nunca he escrito ese libro, ¿en qué momento lo escribí? Era Rafael Bolívar Coronado publicando cosas. Pero él decía, mire, es que yo no puedo permitir que las muelas se me llenen de telarañas. ¿Ves? A Rafael Bolívar Coronado, él es el autor del Alma Llanera, de la letra del Alma Llanera.
Sí, sí.
Y para nosotros es una canción sublime, hermosa, todo el mundo la canta. Y Rafael Bolívar Coronado dice, mira, de los adefesios que yo he hecho en mi vida, el Alma Llanera es la que más me duele, la que me arrepiento.
Bueno, hay gente que repite eso.
La que me arrepiento de haber hecho eso, porque ese es un libro que de sus memorias que había escrito y Rufino Blanco Fombona, para vengarse de Rafael Bolívar Coronado, porque no lo pudo agarrar, entonces publica un libro que se llama El Semibárbaro, el Bárbaro, ¿no? Para poder decir todas las cosas terribles que había hecho Rafael Bolívar Coronado.
Miren, el día de mañana ustedes van a poder hablar, intercambiar, preguntar, problematizar sobre estos temas con Eleazar, con Prowi, quien es nuestro invitado el día de hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, en todas adentro en radio. Porque Eleazar es una persona además con una amplia formación, egresado de dos universidades venezolanas en Revolución.
Sí.
Porque tú estudiaste en Revolución Bolivariana.
Revolución Bolivariana. Claro. Yo no pude estudiar.
¿Tú estás en UNEARTE también?
En UNEARTE, sí, donde doy clases también de teatro. Soy licenciado en teatro, mención actuación. Soy director de teatro, dramaturgo.
Músico también, ya lo dijimos hace rato.
Ajá. Y en la Universidad Bolivariana, a través de la Misión Sucre, licenciado en comunicación social, porque hubo un momento que nosotros decimos, mira, las radios comunitarias tenemos que protegerlas. Y en esta sociedad tienes que tener un papelito, ¿eh? Y hubo que estudiar pues para eso. Pero es importante como tú lo planteas, porque es que yo no pude estudiar en aquello que llamaban la Cuarta República, que mucha gente alaba los estudios de la Cuarta República. Yo fui uno de los muchos, esas estadísticas altísimas que nunca pudimos ir a la universidad y que pudimos estudiar en Revolución. Es más, mira, yo tengo 55 años. Yo acabo de graduarme de licenciado en teatro. ¿A qué ser humano se le ocurre estudiar teatro en un país que supuestamente se está cayendo a pedazos? ¿Eh? No, nosotros hicimos nuestros estudios a través de la Universidad de las Artes, y yo soy licenciado y doy clases de teatro, y es mi vida, pues, el teatro, con la música y con la radio. Se hace en Revolución.
Y además tienes una función también, digamos, administrativa, militante. En el gabinete
Cultural Miranda, yo soy el especialista del
Estado
libro.
Estado Bolivariano de Miranda.
Sí, soy especialista de la plataforma del libro, especialista en gestión cultural, plataforma del libro y literatura, del Gabinete Cultural Miranda, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ahí estoy en la plataforma del libro. Ahí tengo
¿Ustedes tienen
trabajo.
Alguna sede? ¿Un lugar donde se reúnen? ¿Donde es posible ubicarlos?
Si
algún vecino de...
Sí, anteriormente nosotros teníamos una oficina en la casa, en la...
Aquí en
el Celar. En el Celar. Claro. Teníamos una oficina allí, y teníamos una en Altos Mirandinos.
Sí, ¿no? Y un poco antes la tuvieron también en otro edificio de ahí de... edificio emblemático de ahí.
Actualmente no tenemos una sede así propia. Bueno, yo nunca utilicé las oficinas. Yo siempre estuve en la calle.
Y es que son una actividad para la calle.
Sí, estuve en la calle.
Para la organización popular, ¿no?
Y bueno, nuestra punta de lanza, bueno, Filben, en el caso nuestro, cuando se hace la Filben Miranda, que ya saliendo de esta Filben, que es la Filben nacional, la internacional, empezamos con el recorrido de Filben por todos los estados. Nos toca entonces... pronto Filben el capítulo Miranda, que la última que acabamos de hacer, no hace mucho, fue en Petare. Fue extraordinaria esa Filben ahí en Petare. Estuvo muy buena también porque se estaba sumando al plan Sucre, ¿no? Que es la recuperación de toda esta zona hermosa petareña. Y allí, bueno, hemos estado trabajando muchísimo, ¿no? Trabajando muchísimo en el tema de la literatura. Todavía nos falta mucho más trabajo, el tema del recurso, el tema... Nos agarró la pandemia. En pandemia yo tuve que inventarme las redes digitales para poder seguir promoviendo el libro. Y de allí nació una cosa que yo le llamo experimento literario en Telegram. También les recomiendo, los que estén escuchando, ¿verdad?, ahorita, que se unan a ese canal en Telegram.
Y es bueno que lo digas. Dinos también tus formas de acercamiento. A ver, ¿cómo hacemos para conectarnos? Quienes no están escuchando este programa, quienes no viven en Los Teques, quienes desean ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
Mira, en Telegram tenemos un espacio que se llama Experimento Literario. Allí usted abre ese espacio y le dan el buscador Experimento Literario y le va a aparecer allí una estatua de Bolívar, y usted ahí con una estatua de Bolívar que está aquí en Avenida Bolívar, y se suscribe a ese canal. Ese canal, mira, abriéndolo ahorita, estoy con 1,434 suscriptores. O sea, 1,434 personas que hacen vida en ese canal solamente para la promoción del libro y la lectura. Teatro, música, todo lo que tiene que ver. Entonces, nosotros todos los días en este trabajo diario publicamos Pensamientos del Libertador, publicamos ahorita, estamos, bueno, fajados, haciéndole publicidad a la Filben, ahí promocionamos lo que son las editoriales públicas nuestras, pues Perro y la Rana, Monte Ávila, y las privadas que siempre están haciendo alguna cosita por allí. Ahí usted puede entrar, puede descargar libros. Siempre estamos colocando libros para la descarga porque lo hace más fácil, pues. Por ejemplo, ahorita acabamos de publicar el libro de la nueva antología de Víctor Valera Mora, que es
el
de la
Chino Valera Mora.
Ajá, que es de esta colección que salió del Bicentenario Carabobo, y allí, bueno, fácilmente usted entra y va y lo descarga, ¿no?
Qué bueno.
Y así ha estado ese canal Experimento Literario, ha sido una forma de estar contactado casi con todo el país. Son 1,400 personas de todo el país que hacen, interactúan, solicitan cosas, conversamos, y bueno, este canal, Oriente, cuando terminemos este programa, va a aparecer el canal para que la gente pueda, los que nos están escuchando, pueda verlo por allí. Experimento Literario 27, que es el arroba, ¿no? El arroba Experimento Literario 27, o abre su canal en Telegram, Experimento Literario, y allí se une a ese canal. Hay una experiencia literaria hermosísima.
Tú sabes que al terminar este programa, también quienes no lo hayan escuchado o quieran volver sobre alguna de tus reflexiones o informaciones, puede escuchar a Todas Adentro en Radio en Alba Ciudad 96.3 FM, porque inmediatamente queda registrada la grabación del programa, queda un enlace que cualquiera puede consultarlo si lo desea, y además puede difundirlo y pasárselo a otra gente.
Claro, y nos podemos contactar también por allí.
Claro, así es. ¿Vas a estar en la feria en otros espacios diferentes a esos dos que has anunciado?
No, bueno, voy a estar haciendo producción de contenido, grabando, entrevistando, haciendo el trabajo periodístico, y puntualmente en esas dos ponencias.
Perfecto. ¿Y tú crees que Guaycaipuro iría a la Filben si estuviera en esta época?
Claro, vale. Ya él hubiese publicado seguramente algo sobre las luchas de su pueblo, y estuviera allí con nosotros.
Es que tú sabes que en verdad hay diferentes formas de lectura y diferentes formas también de escritura, que no necesariamente son las que culturalmente hemos asumido,
claro,
en esta realidad.
Claro, eso es muy importante. Sí. Mira, y es importante entenderlo, ¿ves? Porque nosotros fuimos colonizados por completo.
Total.
¿Ves? Y escribimos de acuerdo a lo que nosotros, de acuerdo a Europa. Sí. Nosotros somos un reflejo de Europa.
Si no es así, que pensamos que no existe.
Ajá, y si no es Europa, no existe. Ese es el pensamiento único, con el cual han tratado de desplazar toda nuestra ancestralidad, toda la cultura que somos nosotros. Y nosotros tenemos que estar muy, muy, muy atentos a la defensa de nuestro patrimonio. O sea, cuando yo hablo de Guaycaipuro, desde este punto de vista, que hay gente que me dice, bueno, pero es que ya no vamos a poder estar peleando contra eso, porque hay lo que llaman una necesidad histórica, ¿no? Entonces, mira, está la verdad histórica. Esto es una investigación que yo hice, ¿no? Está la verdad histórica y está la necesidad histórica. Entonces, la verdad histórica es que Urquía no existió, es un invento literario de Rafael Bolívar Coronado. Pero la necesidad histórica es que Guaycaipuro tiene que tener una esposa.
Claro,
porque
y además
si no,
la madre de sus hijos.
Porque si no, no, claro, porque no, no, no sirve.
De la espírita santa.
Ajá, sí. Entonces, es eso. Y ojo, no estoy negando de que Guaycaipuro ya tuvo que tener su esposa,
claro,
y guerrera como él, porque tiene sus hijos, eso está demostrado por el mismo Nectario María.
Claro.
Pero no podemos seguir difundiendo el cuento como historia. O sea, la fábula, el cuento es una cosa bonita, pero la historia de los pueblos con que construyes patria tiene que ser la historia verdadera.
Prowi, una palabra de hasta luego por acá. y invita también para la Filben.
Bueno, mira,
hoy, y ya nos vamos.
0412-629-6366, los que se quieran contactar conmigo. Yo estas cosas que voy a hacer en Filben, hago foros, ponencias, donde me inviten. Los espero mañana a las 2 de la tarde en la sala Maxi Berriud de la Filben, aquí en la Galería de Arte, a las 2 de la tarde, mañana viernes, Guaycaipuro en el Imaginario Rafael Bolívar Coronado, y el lunes a las 2 de la tarde en la misma sala, Guaycaipuro, Mito o Relé Insurgente, ahí nos conocemos y ahí compartimos.
Por cierto que Siberir es otro personaje de que deberíamos hablar en algún momento.
Así es.
Gracias.
Y yo, bueno, Eleazar, cuando usted quiera, vengo para acá y seguimos hablando.
Muy bien, gracias, Eleazar Prowi. Y gracias a todo el equipo maravilloso de Alba Ciudad 96.3.
Gracias, FM, muchachos.
A Manuel, a Laura, a todo el equipo hermoso que está aquí acompañándonos en la mañana de hoy. Sigan en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y nos encontramos el jueves próximo. Les quiero.
Y la luna con su manto, y de la luna con su manto titilan estos cantares. Hoy todos los mirandinos, hoy todos los mirandinos, gracias le dan al supremo. Y cantan por los caminos, y cantan por los caminos, su gran belleza y extremo. Tu plaza llena de flores, tu plaza llena de flores, y de muchacha bonita, y de muchacha bonita, de estrellas multicolores, emanan las margaritas. Tierra de copla y amor, tierra de copla y amor, y singular valentía. Donde se olvide el dolor, que donde se olvide el dolor, que también la melancolía. Arpa, maraca y tambor, que y arpa, maraca y tambor, que y es de sentir de tuyero. Y mi sueño el bailador, y mi sueño el bailador, que da patea con el mero. Adiós mi tierra natal, adiós mi tierra natal, me retiro de momento. Me retiro de momento, cantando como el turpial que huele en el firmamento. Me despido con dolor, me despido con dolor, y doy la gracia sincera al volcán mi inspiración, que ya al volcán mi inspiración, que cantando el alma tuyera.
Próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.